Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for a good time, call phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, one, two, three, one, two, three, drink, one, two, three, one, two, three, drink, one, two, three, one, two, three, drink, throw them back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier. Chandelier. I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass filled until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Sun is up, I'm a mess. Gotta get out now, gotta run from this. Here comes the shame, here comes the shame. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Show them back till I lose count. I am gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Doesn't exist like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night. Feel my tears as they dry. I'm gonna swing from the chandelier. I'm just holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass filled until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass filled until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. I'm just holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass filled until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on.
Vamos a escuchar esta canción que ya había puesto. Esta es una Chandelier de Sia, pero está interpretada por Sad Clown Puddles, invitado por Postmodern Jukebox. Este proyecto es un proyecto que adapta canciones populares y que tienen mucho éxito pues en la radio y en las descargas y eso, e invita a cantantes que interpretan de otra forma la canción. Entonces, bueno, escuchamos Chandelier con este personaje que tiene es este barítono y se viste de payaso para hacer los shows de cabaret. Entonces es fantástica ver la interpretación. Si pueden visitar ahí en YouTube cualquier cosa que haga él, la verdad es que son fantásticas las interpretaciones, porque son estas canciones que además son como tristes, pero él es un payaso, ¿no? Entonces está muy padre. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Hoy es el último programa de Hilando Fino. Si lloro, no me echen carrilla. Este programa fue pensado como una serie de 14. Ya, es que aquí mis invitadas que son Sandra y Carol, déjenlas presento de una vez porque no nos vamos a quedar calladas acá. Déjenlas presento y luego ya vamos como alteremos el orden de este programa. Portémonos mal, ¿no? Esta mañana está aquí conmigo en cabina la maestra en lingüística aplicada, Sandra Carolina Díaz Cordero. Ella es licenciada en letras hispánicas, profesora del Departamento de Letras y también profesora fundante de este proyecto fantástico que se llama ALAS. Gracias, Sandra, por estar con nosotros. Y también está con nosotros Carol Johnson. Ella es creadora de espacios de lectura y escritura para transformar el entorno social y potenciar la salud mental. Ella ofrece consulta privada en psicoterapia integrativa orientada al trabajo con mujeres. Ella es psicóloga y es maestrante, está terminando la maestría ya en home, barriéndose. Gracias, Carol,
por estar con nosotros esta mañana.
Y hoy vamos a hablar de adolescencia, fíjense, pero espérenme, me voy a regresar, voy a poner tantito reversa. Les decía yo hace un momento que hoy es el último programa de Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus. Este programa fue pensado, Julieta un día me dijo, Alice, ¿vas al aire? Y yo, ah, ¿con qué? Pues con eso que me dijiste un día que me platicaste, yo, me encanta la idea. O sea, ya le había platicado de este proyecto de las mamás. Y gracias, Julieta, por confiar en este proyecto. Se tejió como un proyecto de 14, como una serie de 14 programas, pero nos pasamos poquito porque gracias a ustedes que siempre están en comunicación con nosotros, nos decían, oye, haz un programa de trastorno de déficit de atención. Hicimos el programa y así cada viernes teníamos una propuesta nueva o incluso ustedes vinieron a platicarnos sus historias y las cosas que teníamos que escuchar de cada uno y una de ustedes. Entonces, gracias por eso. Fueron aproximadamente 78 programas los que tuvimos. Y bueno, hoy cerramos y le damos la bienvenida al programa nuevo que se llama Página Maestra. Va a estar conducido por Juan Antonio Romo Anguiano y la producción general correrá al cargo de la Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Gracias, Zairi, por estar después la próxima semana a partir de, les digo, de la próxima semana, los viernes a las 11 de la mañana. Entonces, déjenme, quiero empezar el programa como lo empecé hace año y medio. Leyendo el manifiesto. En aquel entonces era 7 de mayo y entonces decía, hoy 7 de mayo sale a la luz este programa que viene formándose desde mi, voy a llorar ya, desde mi corazón, que es reflejo del tuyo y del de él y del de ella y del de aquellos que ha ido tomando forma desde el impulso de muchas personas. No voy a llorar. Aquí se escucha Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus. Es un espacio para escucharnos y a veces acordar cosas, otras solo vernos reflejados en las acciones y en las palabras de otros y otras. El hilo conductor será, en este caso fue, la crianza y el maternaje. Estas dos cosas tan naturales que resultan intrascendentes, innecesarias y aburridas. ¿Para qué hablar de ello, verdad? Me lo he preguntado muchas veces, muchas, pero luego cuando escucho a las otras y otros chicos y grandes que se ven inmiscuidos en la crianza y el maternaje, sé que es necesario que lo platiquemos con otros. Porque la crianza es una cosa poco sencilla para la que no hay manuales, puesto que se lleva a la práctica de forma distinta en cada individuo. Y los adultos, al tener la completa responsabilidad de la misma, con todo y el individuo en la que se aplica, en muchas ocasiones nos sentimos solos y equivocados. No sabemos si lo que estamos haciendo es lo mejor y solo nos queda confiar en que sí. Cuando lo platicamos con los otros, con los pares que también están criando, con los adultos mayores que ya criaron, con quienes decidieron no hacerlo, en fin, cuando lo platicamos y nos escuchamos, nos damos cuenta que la crianza y la maternidad nos hacen sentir solos porque no le damos la importancia que requiere, porque nos parece poca cosa ir por ahí platicando lo que hacemos en la intimidad del hogar. Es más, nos parece inadecuado y hasta aburrido. Pero si lo dimensionamos, entonces observaremos que la crianza es un acto de rebeldía profundo, un acto poderoso en el que nos replanteamos los seres que somos, los que queremos ser, el mundo que tenemos y el que queremos tener. El maternaje y la crianza para mí son, hoy, una postura política que nos hace mover, o no, al mundo. Es pasión, es arrebato y abandono. es confiar en que todo saldrá bien a través de los mecanismos activados en ello. Y además, como dice Esther Vivas, a través de la crianza hacemos una contribución histórica, política, económica y social al mundo. En este programa propusimos escucha activa, interés genuino por la historia del cotidiano y sobre todo quisimos reflexionar, ay, es que estoy recibiendo mensajes y ya me están haciendo llorar. Quisimos reflexionar sobre cómo la cultura de los cuidados de los otros, niños, ancianos, enfermos, pareja, debe ser considerado un modelo social en el que el Estado y la sociedad sean responsables también. Tú no estás de acuerdo con eso, Sandra, ahorita, si quieres platicamos. Y que por eso los cuidados dejen de ser algo íntimo y privado y por el contrario sean responsabilidad de todos. De todo esto hablamos en esta serie que constó de más o menos 78 programas y todo con muchas ganas de poner los temas en la mesa para que podamos abrir caminos de escucha, de compartir experiencias y preguntas. Quisimos escuchar a todas las voces que quisieron sonar. Aquí se escuchó. Ya ves, intercorte, Joe. El intercorte va aquí.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Lo público de la intimidad.
Hilando fino.
Peguei até
regularmente yo no hago esto de bajar las canciones, pero está tan buena la plática que le dije a Joe, ya, mándame para acá. Esto fue Lini Kereos Caramelos. Esta canción es de hace un par de años, se llama Cero. Y bueno, esto lo escuchaste acá en Hilando Fino. Ya estamos en materia nosotros fuera del aire con Carol y con Sandra. A ver, Carol, Sandra, primero, ya es que cuando hablamos de adolescencia, ¿te acuerdas, Sandra? Me estaba acordando hoy en la mañana que cuando teníamos clases con Don Chevo, un saludo, Don Chevo, allá donde estás, nos decía, adolescente es adolechere, el que adolece de criterio, ¿no? Y entonces, la cosa esta de la adolescencia, y les decía yo antes de entrar al aire, mi escuincle todavía no está adolescente, ya casi. Pero todavía no, y yo no sé si temer, llorar, enojarme, correr o qué, ¿no? Porque tenemos esta visión de la adolescencia como el malvado, pues, del cuento de la crianza y la maternidad. ¿Cómo tenemos que ver la adolescencia? O sea, ¿sí es el malvadísimo del cuento o cómo o qué? A ver.
A mí se me hace que es como un segundo parto, ¿sabes? O sea, creo que sí es doloroso para ellos, pero también para nosotros, ¿no? Hay una parte como de mezcla entre el dolor y la satisfacción, ¿no? Como cuando nace el chiquillo. Ay.
Pero no sé, a ver, no hagas a metáforas, anáforas y así.
Retórico.
Ajá, no. Sí. ¿Por qué es como un segundo parto? O sea, ¿esto quiere decir que duele?
Sí, claro.
Ajá. ¿Y por qué duele? O sea, ¿y nos duele a nosotros o a ellos?
A los dos.
¿Por qué?
Porque es poner a prueba la relación. Ellos te van a poner a prueba en todos los niveles. Y tú te tienes que dejar poner a prueba en la adolescencia.
¿Por qué es requisito dejarse poner a prueba? ¿No puede uno ser el malvado perfecto y castigar?
Porque ellos están construyendo su identidad adulta. Uh-huh. Y para reconocerte a ti, necesitas alejarte de aquello que te hizo durante esos años. Entonces, es muy difícil, ¿no? La adolescencia implica rebeldía. Implica.
Sí, tiene que ser rebelde en serio. O sea, ya ven que en el Kuksh, por ejemplo, nos dicen el que por el discurso, el que el joven que no es rebelde no es joven. ¿Sí tienen? ¿Sí?
Es una contradicción hasta biológica.
Exacto.
Exactamente. Exacto, si no hay rebeldía, no hay adolescencia. Uh-huh. Y entonces esos muchachos, ¿no? Seres que pasan por esa edad sin ninguna contradicción, sin ningún movimiento, sin ningún cuestionamiento, ¿no? Lo van a hacer en algún punto de la vida.
Y
¿no?
Más vale temprano que tarde, no a los 40 con pantalones de cuero y la panza de fuera en la moto Harley.
Exactamente, exactamente, porque si no, no hay una construcción realmente de identidad, ¿no? Si tú, adolescente, a todo te dice que sí, sigue estando en todo contigo de acuerdo y no te pone en juego, es que no se está poniendo en juego él, ¿no?
A ver, espérenme. La teoría me la sé bonita porque la he escuchado 1,500,000 veces. Pero luego cuando está uno frente al sujeto, no, al sujeto estudiado.
Exacto.
Luego la teoría como que se olvida, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer para que? A ver, de la teoría, ¿qué tendríamos que interiorizar? O sea, ¿qué tendríamos que decirle al cuerpo? Cuerpo, tú tienes que hacer esto cuando el otro me niegue 3 veces, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué?
Estar.
Ándale.
En principio estar, ¿no? La adolescencia en los que acompañan también es presencia, ¿no? Te van a tratar de alejar con todas sus fuerzas.
Eso te iba a decir, pero y luego ni quieren.
¡Claro! Como el niño chiquito que está aprendiendo a caminar y se te revuelve en los brazos y hace todo por bajarse y dejarlo, y hay momentos donde no lo puedes bajar porque está en riesgo, ¿no? Entonces la adolescencia es justamente eso, encontrar cómo estar. De alguna manera nos confronta tantísimo porque la adolescencia reactiva nuestra propia adolescencia. Y entonces sabes que te enfrentas.
Es que sí me da miedo, muchachos.
¡Claro! Porque uno recuerda cómo fue de adolescente.
Voy a hacer con eso otra vez, pensé que ya lo tenía en paz.
¿No? A veces muy internamente me digo, he creado mi propio monstruo.
Cuéntanos eso que le dices a tus adolescentes, Sandra.
¿Qué
esta frase que se la va a llevar también para sus hijos.
Ah, el sujetito.
El sujetito.
El sujetito dice que le encanta una de las frases que les digo yo para molestar, pues, ¿no? Les digo, ¿te estoy haciendo la vida imposible? Ok, estoy haciendo bien mi trabajo. En este asunto un poco de contención y de poner límites, ¿no? Cuando, ok, sí, claro que hay, es el momento de la rebeldía y de separarse de ti, pero ¿dónde cuidas el riesgo, no? ¿Dónde no lo pones en una situación que realmente sea peligrosa? Y hay que dejarlo gatear al mismo tiempo.
Exactamente.
¿No? Bueno, o sea, gatear cuando era bebé, pero ahora cuando es adolescente, ¿cómo lo dejas que pruebe su libertad hasta dónde? Porque no le puedes decir, ya tienes 18, ten tu INE.
Bye.
Feliz
chao,
adultez.
Gusto en conocerte.
No, o sea, tiene que ser un proceso paulatino. Tienes que ir como permitiendo que se prueben, que te nieguen 3 veces y más. Ajá. O sea, y aguantar vara, ¿no? Cuando también te odio. Ajá. Me caes muy mal, ¿no? O sea, permitir. A mí alguna vez alguien me dijo, ¿por qué permites que te digan esas cosas? A mí se me hace mucho mejor afuera que adentro. O sea, si creaste como el espacio y... Sí, eso, ¿no? El espacio seguro donde pueden venir a decirte que no les gustó lo que hiciste, que detestan algo que... Bueno, lo puedes discutir, lo puedes dialogar y yo creo que es mejor resultado, a mí me parece.
A lo mejor tiene que ver entonces con esto que nos decía Carol hace un momento de que si tú creaste la relación... Uh-huh. Tan fuerte como para poder aguantar que te digan te odio, entonces a ver, yo le decía a Sandra Carol cuando planeé este programa de la adolescencia con ella que a mí Sandra siempre me sorprende porque me hace pensar cosas que yo no tengo en mi cabeza, ¿no? Y entonces yo le decía a Sandra, a mí me parece necesario que hagamos, bueno, a mí Alicia, me parece necesario hacer un programa de adolescencia contigo y con Carol, porque necesito que pongan en mi cabeza y en todos los otros que estamos escuchando otras ideas distintas acerca de la adolescencia, ¿no? Y que la verdad que tengo pánico, o sea, quiero, las oigo así como de sí, pero hay que encontrar el punto medio y digo, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cómo encuentras la cabeza para hacerlo con el marasmo de emociones y eso? Pero, a ver, déjenme plantearlo así. ¿Qué cosas en positivo tenemos que pensar que estamos haciendo cuando estamos acompañando a uno de un adolescente a pasar por su adolescencia?
Pues, en principio... acompañando a alguien a hacerse dentro del mundo, ¿no? Hacerse un adulto. Y eso es lo que creo que cuesta mucho trabajo en este momento porque la adultez está tan mal vista. Entonces, cuando empieza su adolescencia, nosotros queremos volvernos adolescentes otra vez. Porque, claro, es la época de muchas oportunidades, de los idealismos también. Nos confrontan con aquellas cosas que nosotros dejamos pasar, ¿no? Con aquellos momentos en los que soñábamos o nos soñábamos a nosotros mismos y que a veces a lo mejor pueden estar llenos de frustración. Entonces, es un movimiento de ida y vuelta. No es nada más lo que está sucediendo en ellos. Es lo que su adolescencia plantea en nosotros. Y en ese sentido, por eso tenemos que estar muy atentos, ¿no? Si la reacción tiene que ver con lo que ellos están haciendo, con su rebeldía o con lo que mueve en mí. Con lo que su rebeldía confronta en mi historia.
O sea que estás trabajando contigo todo el tiempo y también tienes que trabajar con el otro todo el tiempo.
Todo el tiempo, pero híjole, ya lo has hecho.
Recomiéndanme un terapeuta. Ya les decía yo fuera del aire. Recomiéndanme un terapeuta porque ando en
porque búsqueda. Además, claro, un hijo adolescente te pone a chambear en ti bien grueso, ¿no?
Grueso. O
sea, fíjate, yo me estaba acordando en la mañana de un libro que a mí me gustaba, bueno, me gustó mucho leerlo, hace tiempo que lo leí, de un francés, creo que tú también lo has de haber leído, de Michel Fizet.
Sí, Fizet.
Uh-huh. Y él habla desde la sociología de una adolescencia de los años 90.
Que
yo veía y decía, claro, sí, así
ahí
es.
Ahí me veo perfecta.
Claro, claro. ¿No? Pero entonces cuando ya tienes un hijo adolescente y dices, ah, pero como que ya no checa, como que ya está, ya pasó, ¿no? Mira, ejemplo. Claro, adolescentes no... uno cuando fue adolescente, ¿qué quería? Ir a los conciertos, ir afuera.
Ay, sí. ¿No?
Y entonces yo veía a
queríamos
mi sujeto,
ir al Roxy. Ajá, semana.
Ajá. Y híjole, conseguir permiso, pero no, porque hay mota. Y, ajá. ¿No? Entonces, cuando yo vi al sujeto encerrado en la casa, jugando videojuegos, yo decía, pero ¿y afuera? ¿Cuándo vas a ir afuera? Como dice Fis.
Exacto, sí, sí,
a
sí.
ver, ¿por qué no estás siguiendo el manualino? Ah,
sí. Y fíjate, o sea, es que creo que tiene que ver con eso, cómo vemos a nuestros adolescentes como vivimos nosotros la adolescencia, y no necesariamente tiene que ser idéntico.
Y menos ahorita.
Y menos ahorita. Yo tardé mucho, de verdad, en entender, lo voy a decir así a ver si no se te hace muy metafórico.
Lo traducimos.
Oh, calma, calma.
Su afuera ajá. era adentro. Ajá. O sea, claro que estaba afuera, pero estaba afuera en un...
En una afuera de adentro.
Uh-huh. Adentro de la casa, pero en un espacio donde tenía relación con gente desconocida en realidad, ¿no? Pero con la que estaba intercambiando información, opiniones, gustos. No estaba en la casa. Entonces cuando... Baja la basura, no puedo ahorita. ¿Cómo no? O sea, si aquí
ahí está
tu
sin
juez,
hacer nada. Uh-huh.
Pero no estaba, estaba en lo que para mí hubiera sido un concierto, ¿sabes? Ajá.
Uh-huh. O sea, en línea con un montón de gente conectado y conviviendo.
Exactamente. De otro modo, pues. No es como lo hicimos nosotros. Entonces, creo que mucho nos da esa línea, ¿no? De creer que van a hacer exactamente lo que nosotros hicimos a los 15, a los 17. No. No, no van a ser así.
Y ¿qué hacemos con la rebeldía? ¿Dónde la ponemos? Porque también tiene una cuestión, una carga negativa increíble, ¿no? Y hace ratito decíamos que el que no es rebelde es hasta una contradicción biológica. Que es, o sea, ¿hay que trabajar esa rebeldía? Es decir, ¿hay algo que hacer con esa rebeldía? ¿O nada más decimos, ya está rebelde, pues a pechuga, porque es lo que toca? ¿O qué?
Pues por supuesto, ¿no? Creo que uno de los problemas que enfrentamos como sociedad es justamente que no hay tantos espacios para que los adolescentes vivan esa rebeldía.
Porque luego el miedo de que salga a la calle con tantas cosas.
Exacto, ahora, y además ¿no? que tenemos este antecedente o esta sensación de que los adolescentes son malos, punto, ¿no? Van a ser un desastre, ¿no? Pero esa energía puede ser usada en muchísimas cosas positivas, ¿no? Sandra, que trabaja directamente con adolescentes, lo vive todos los días. En los ideales, ¿no? En esta visión más fresca de que las cosas tienen que cambiar, en las causas sociales, en el deporte, en el arte, ¿no? Esa energía se puede causar de muchísimas maneras, en donde ellos sientan que su voz vale, ¿no? Que sus ideas nuevas, frescas, distintas de los adultos, son escuchadas. Pero claro, nos confronta a nosotros, volvemos al mismo punto. ¿Qué pasa que queremos aplicar este autoritarismo? Y por otro lado, esta realidad absoluta en donde las cosas están peligrosas. ¿Cómo se vive la adolescencia cuando el afuera es realmente amenazante, no?
Claro.
Es pensar que estamos de alguna manera un poco en guerra.
Un mucho en guerra. Y el domingo en Andares, ¿qué tal? ¿Cómo?
Exactamente.
¿Cómo
o sea, hay una realidad ahorita que es aplastante, ¿no? A mí me encantaría dejar que mi hija se fuera al cine con sus amigas, pero es una realidad que no lo puedo hacer, ¿no? O que fuera caminando a la tienda. Pero es una realidad que se pone en riesgo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos?
Tenemos que pensar entre todos, ¿no?
Exacto.
¿Cómo le hacemos? O sea, justamente estos espacios en los que... Es más, cuando nos vamos a platicar con la vecina, ¿no? Platicando con el amigo. Este tipo de cosas de... Chin, estuvo gacho en Andares el domingo pasado. ¿Y cómo le hacemos para cambiar las cosas, no?
Y son las redes. Y otro punto importante aquí es que los adolescentes necesitan figuras adultas de identificación. Necesitan adultos a los que ver y decir, ah, este está chido, ¿no? Ser adulto está chido por lo que veo en él. O por este trabajo que hace. Claro, como papás nos encantaría ser
que
esas figuras.
Nosotros,
pero no nos toca. Exactamente, no nos toca. Entonces nos toca a nosotros ver en el entorno social en donde están ellos que existan esas figuras.
Ay, yo me acuerdo mucho de ti hace poco que me dijiste, es que fulanito de tal es un adulto que está padre que esté junto a los adolescentes. ¿no? Híjole, estamos platicando esta mañana acerca de adolescencia. Si ustedes tienen sus preguntas, sus comentarios de sus hijos e hijas adolescentes, pues aquí estamos escuchándolos. Ahorita voy a poner el post de hoy de Facebook, no lo he puesto, perdón, pero ya estoy leyéndote, Telma Inés, gracias. Ahorita, regresando del corte, leemos tu comentario y, cómo no, te agradezco un montón estar acá. Carol, Sandra, están esta mañana hablando de adolescencia. Joe, corte.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando fino.
Gracias, Telma Inés. Leo tu comentario. Con cariño acompaño este último programa. Gracias por el espacio y aprendizajes durante este tiempo. Espero que existan más espacios como este para contener, acompañar y reflexionar sobre la importancia de la crianza. Hasta pronto y que vengan nuevos espacios. Gracias por la reflexión sobre la adolescencia y la importancia de acompañarla. Definitivamente una oportunidad de reconocernos como madres y padres en esta etapa y crecer con nuestros hijos e hijas. Qué poco tiempo para hablar de tantas cosas interesantes sobre la adolescencia, pero sobre todo para fomentar una mirada diferente de cómo acompañarla. Gracias, Telma Inés. Sí, yo quiero, a ver, ¿qué hacemos con la cosa de la crianza respetuosa en la adolescencia? Hace rato, Sandra, platicábamos que si había que castigar a los adolescentes o no. ¿Hay que castigarlos o no?
Sí.
Ándale. Ahora tú contesta.
Yo digo que no.
Ahí está. Gracias, hemos terminado el programa de hoy. Este fue el debate.
Ustedes saquen sus conclusiones.
Tomen lo que mejor les sirva. Hasta pronto.
Por eso dijiste tú que no hay manual, ¿no?
Exacto.
A ver, platícanos tú por qué no estás de acuerdo con los castigos y tú por qué sí. Pero primero Sandra, sí. Y luego ya tú.
Ah, sí, mira, le vas a dar ventaja.
Ah, bueno, entonces primero tú, Carol. ¿Por qué sí hay que castigar?
Bueno, yo creo que tendríamos que pensar qué es un castigo, ¿no? En principio.
A ver, ¿qué es un castigo?
En la idea, en donde yo lo pienso, sería como hacer un alto y decir, a ver, esto no se vale. Ajá. ¿No?
¿Pero ese es un castigo? Ay, no, Carol, un castigo es como, muchacho, no vas a ver el...
3 semanas sin, ajá, salir.
Ah, bueno, oh, claro, pero Minecraft, explicarlo, exactamente. Ajá. O sea, no vas nada más a quitar un privilegio, si hablamos de un castigo como eso, ¿no? Ajá. Suspender un permiso, lo que sea, ¿no? Ajá. Si lo vas a hacer, lo vas a hacer explicando por qué lo estás haciendo, ¿no? En mi caso personal, el teléfono celular, ¿no?
¿A qué edad está bien comprarle un teléfono celular a un hijo?
Ese es, o sea, yo tengo dos posturas. La clínica, dentro del consultorio.
La de con mi hijo y la de con mi hija. ¿O
no, la de con mi hija y la de como terapeuta de adolescentes, ya, ¿no? Entonces, ajá, ahí hay dos visiones. Por un lado, sí, la teoría te dice que se lo des a cierta edad, que hagas ciertas cosas y todo. La práctica también me ha dicho en ciertos momentos que es una vía para que yo esté comunicada, claro, para que ella, ¿no? Se regresaba en camión, pues yo necesitaba saber si llegaba antes, si no, si, ¿no? Entonces es una herramienta para mí, pero es muy injusto, te lo voy a dar solamente para que me comuniques si llegaste del camión, ¿no? Uh-huh. Y me lo pasas. Entonces tiene que haber una negociación. La adolescencia es muchísima negociación, uh-huh, muchísima, ¿no? ¿Cuándo hay un castigo? Cuando había un acuerdo y no se respetó.
Ahí está, ¿ves?
No estamos tan perdidas.
No, es que estamos de acuerdo, nomás que yo no le digo castigo, pues.
Exactamente.
Pero a ver, si no cumplió la negociación, ahí está.
Pues
no
primero
salir,
lo sientas a platicar. Exacto. ¿No? O sea, y ayudarlo a que caiga en cuenta de lo que pudo haber pasado, de las decisiones que tomó, de lo que... de las decisiones que no tomó.
A ver, Sandra, pero a ver, sean honestas. Digo, yo sé que... pero sean honestas. ¿Sí se puede sentarse a platicar con un adolescente y decir,
por ¡claro! supuesto! Y son las mejores conversaciones.
Sí, claro.
Y estoy, te van a decir... bien prejuiciada, muchachas.
Totalmente.
Necesito más horas. Más horas del programa. A ver, entonces, se sientan con el adolescente y le dices, maestro, lo hiciste mal. Iba a decir una palabra que, ajá, no se debe decir en radio.
Pero se la puedes decir.
Ajá, lo hiciste mal. ¿Qué onda con el acuerdo? ¿Así? ¿Así?
Claro.
Y mira, es tan así y así que a veces no le tienes que decir tú lo hiciste, uh-huh, mal.
¿Entonces?
Ellos lo van a decir.
O sea, ¿tú nomás te sueltas el castigo o cómo?
¡No! Haces el espacio.
Uh-huh. Haces el espacio.
Pero ya lo hiciste toda la infancia, ¿no?
Exactamente. O sea, en la adolescencia, lo que hiciste en la infancia...
Hasta tragó gordo, mire.
Se pone a prueba, ¿no? Si siempre hubo la posibilidad de hablar durante la infancia, ¿no? De elaborar, de pensar por qué hiciste bien o mal las cosas, de reflexionar, de todo eso, pues en la adolescencia es un camino natural. Claro, si no lo hiciste...
Eso te iba a decir.
Y era el autoritarismo, y era quien te va el castigo porque yo digo, pues tampoco intentes que en la adolescencia va a ser lógico para el adolescente.
Ay, ya entendí la otra postura del castiga, ¿no?
No, llegar a este diálogo.
Ajá. Es que luego, como yo pienso, pues, que a veces hay padres o madres que dicen... Están tratando de empezar a hablar con sus hijos ya adolescentes. Uh-huh. Y es cuando menos quieren hablar con sus papás.
Y eso les iba a decir.
O sea, van a hacerlo cuando lo necesitan, ¿no? Sí. Yo creo que...
O cuando te van a reclamar algo.
No, totalmente. Hay una psicóloga que a mí me gusta mucho cómo maneja esto. Y dice, es como aprender a nadar la adolescencia, ¿no? Entonces te sueltas en una alberca y vas y vienes y das vuelta. Pero de repente... te cansas y te da miedo y necesitas poder llegar a la orillita y agarrarte y tomar fuerzas, ¿no? Y sentir que estás seguro.
Y tú eres la orillita.
Y tú eres la orillita. Entonces la orillita tiene que estar siempre cerca. Siempre cerca. Esa es la cosa. Y encontrar esa medida es lo que confronta. Porque de repente llegan y quieren casi meterse a tus brazos como si estuvieran chiquitos, ¿no? Y no caben y es así como, ¿qué es esto? ¿No? Y luego te van a tratar de empujar con todas sus fuerzas. No, literalmente, ¿no?
Bueno,
o sea,
a veces sí, ¿no?
Sí, pero ahí también hay que poner ciertos límites, ¿no? O sea, hay que también encontrar qué sí se puede y qué no se puede. Hay cosas que no se permiten en el rechazo. Puedes estar furioso.
Qué? ¿Cómo qué?
No me vas a faltar el respeto. Punto. ¿Por qué? Porque esa relación también modela otras relaciones.
¿Qué otras relaciones modela?
Las relaciones adultas.
Ya.
En la vida tú no vas a irle faltando al respeto a la gente.
Ok.
No te conviene.
Ok.
Las cosas se piden de otra forma.
Y a ver, déjame preguntar algo que ya me parece como más de terapia. Si yo no resolví, o sea, si yo no permito que, para no ponerlo en mí, ¿no? Si yo no permito que el hijo o la hija resuelva su adolescencia, ¿toda la vida va a estar resolviéndola y repitiendo los patrones? O sea, peleándose con los otros adultos, peleándose con las figuras de autoridad, ¿eso?
Pues
¿puede llegar a pasar?
Puede llegar a pasar, o va a encontrar una forma de resolverla lejos de ti.
Ya. ¿Pero sí puede interferir, por ejemplo, con su vida personal?
Por supuesto. O sea, velo a tu alrededor. ¿Cuántos adultos adolescentes tenemos?
¿No? Sí, poquito, sí.
Y es
sí.
Una sociedad, y es también una cuestión social, ¿no? La adolescencia se ha alargado, empieza antes, termina muchísimo después, muchísimo.
Sí, ahora creo que nosotros todavía somos, a los 40 ya se acabó la juventud según quién sea quién, ¿no?
Bueno, exacto.
Y luego pandemia.
Exactamente.
Peor tantito. Exactamente. O sea, país inseguro, no los puedes dejar ir a la tienda, ni al cine, ni luego pandemia. A mí el año pasado una alumna en la universidad me dijo, maestra, yo siento que me quedé en los 16. Y me quedé así como de...
Y es una realidad.
Es verdad.
¿Porque pausaste tu vida?
Claro. Además en unos años súper importantes, ¿no? Yo en los años esos de pandemia decía, ay, qué bueno que mis hijos ya no están chicos, porque... Pero no, la verdad es que a todo mundo y también a los veinteañeros les...
Enormemente. Les pega, ¿no? Porque esos años se viven afuera, exacto, como tú decías, ¿no? La construcción de identidad se hace hacia afuera, se hace con los pares, se hace con los maestros, se hace con... No dentro de la casa, en tu cuarto enchufado.
Oigan, a ver, y luego también, ay, tengo que irme a corte, pero voy a hacer la pregunta antes de que me vaya a corte. ¿Qué onda con vamos a suponer que ya ustedes lograron quitarme el prejuicio, ¿no? Y entonces ya
nos
soy...
Vamos.
Ajá, ya soy así, ¿no? Como veo la adolescencia desde otra visión. Pero y luego entra una escuela, voy a suponer, ¿no? O sea, voy a inventar, porque no creo que pase, pero voy a inventar. Entra una escuela súper ultra conservadora, del quién sabe qué day, así, en donde, ¿no? Ya sabes. Y entonces mi visión de la adolescencia está bien chida, muchachos, se goza, etcétera, no cuadra con la de ellos. ¿Cómo convence uno a los otros de que la adolescencia también está padre? Me quedo con eso y luego vamos a corte. Este es Hilando Fino, están Sandra y Carol con nosotros esta mañana.
Lo público de la intimidad.
Hilando Fino.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Lubina Joven Radio.
Tus sutiles facciones exigen atención y denotan belleza.
Se hallan como un par de bestias peleando por un pedazo de carne.
Siempre hazle caso a tu interior y haz lo que más te provoque.
Un programa dedicado
a los talleres de escritura de Lubina.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde.
Escribo porque es una manera de expresar mis sentimientos y siento que todos debemos de dejar huella en la vida y es una buena manera de hacerlo.
Intensa, suave, compleja, insolente, alegre, extraordinaria, enojada, contradictoria, ancestral. Así es la voz de la luna, una hora musical con las mujeres. Lunes y viernes a las 4, por Radio UDG.
Los viernes a las 11 de la mañana estaremos
Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Historias del cotidiano para resignificar
las contribuciones históricas, políticas,
económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos
por Radio Universidad de Guadalajara. Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Este es Hilando Fino, estamos
qué fuerte.
En la conversación. Ya sé, tienes que decirnos eso al aire. Porque yo les decía a Carol y a Sandra, bueno, ahorita vamos a hablar también de cómo convencer a los demás que la adolescencia está padre también. Que es importante que reflexione, o sea, que sí es importante que reflexionemos como qué tipo de maternidad llevo, o sea, como clavarse en la textura de qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, o de cómo... ¿Qué tipo de humano estoy intentando ayudar a hacer al otro? No sé, si tenemos que clavarnos en esa textura o nada más ser, vivir, hacer. ¿Cómo ven?
Yo, lo que te decía, yo creo que lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Y aquí lo que vale la pena es darnos cuenta que nosotros lo pensamos, aunque no nos sentemos y digamos, esta es mi hora de filosofar sobre la maternidad, ¿no? Lo pensamos en la culpa, en la duda, en el dolor, en el miedo. En todos esos momentos está ese pensamiento y está esa conciencia de que algo está pasando. Pero también es importante cuestionar o ver qué está pensando él, qué está haciendo esto, por qué lo está llevando a este lugar, qué se está cuestionando. Porque en este momento de la maternidad se trata de ellos, ¿no?
¿Y puede uno preguntárselo al adolescente? Así como que, ¿qué te está moviendo? ¿A dónde te está llevando? O, sí, sí.
Si se lo preguntas directamente, te va a mandar a la goma. Uh-huh. Pero lo dicen en muchas sutilezas.
Uh-huh. ¿Hay que observar?
Exactamente.
¿Y qué cosas tiene uno que observar?
Todo. Todo. O sea... Y sin hacer que se sientan observados. Es bien padre.
Es como etnografía participante.
¡Ah, se cuenta! Tal cual. Es etnografía participante.
¡Ay, no! Ya
explica el término. Porque, exacto.
Sí, ahora lo explica. Explicar el término, ajá. Porque... Y luego todos los otros que no sabemos qué es eso.
Ah, tú sí sabes. Explica tú. Pues es que es un momento en el que ya no... Tu intervención directa ya no es... tan productiva, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, no va a servir de mucho, Pero si estás observando y atenta a esos signos, puedes identificar más o menos como por dónde va lo que está pasando, lo que estás sintiendo, ¿no? Uh-huh. Fíjate, no sé, a ver si vale la,
a ver.
La... Mi sujetito todo me decía cuando era niño, todo. O sea, yo me enteraba siempre de todo. Y entonces cuando empezó la adolescencia yo dije, ya que no me cuente todo, porque...
Porque qué hora se va a revelar. Ajá.
¿A qué hora va a dejar? O sea, ¿a qué hora le va a contar a alguien más, no? O sea, como que yo ya no puedo seguir siendo su...
Su receptora. Cómplice.
Ajá, ¿no? Y entonces fue una satisfacción bien grande cuando me di cuenta que se estaba guardando cosas. Muy bien, está como ya destinándolo a platicarlo con alguien más. Pero entonces es esa vuelta de la que hablábamos hace rato, ¿no? Llegó un día en el que, ok, tengo ganas de platicarte. Pero ya es como en ese, otra metáfora, un poco como control de esfínteres, ¿no? O sea, me voy a guardar hasta que yo sienta que es el momento de compartírtelo. Pero entonces empiezas a ejercitar como esa relación un poco más adulta, hacia la adultez. Uh-huh. Como cuando, pues, tú vas y le platicas a tu mamá, bueno, yo ya no hago eso, pero, ¿no? O sea, vas y compartes con tu origen, de dónde vienes. Pero ya no es en este, te necesito para flotar, ¿no?
Uh-huh. Exacto, y que no todo lo que comparten, y eso es bien importante, lo hacen para que nosotros les demos nuestra visión adulta, orientadora, de sermón.
Es como que nosotros estamos esperando el momento para dar el consejo.
Exactamente.
Aquí
y
tengo
ahí
un
no
consejo
toca.
Para ti.
Exacto, ¿no? O sea, muchas veces lo que ellos quieren es ventilar. Uh-huh. Como hacemos los adultos. Tuviste un pésimo día en el trabajo, llegas a la casa y le dices a tu pareja o a quien esté adulto que quiere escucharte, es que estoy hasta acá y esto estuvo difícil. Y lo que buscas no es que te diga salte de trabajar o
que te diga,
revisa tus acciones.
Bueno, claro.
¿Qué hiciste
pelo
tú
del lado
para
positivo,
estar?
Positivo, pero tienes trabajo.
Es, exactamente. Si te dicen eso, o sea, no vamos a decir al aire la respuesta porque la sabemos, ¿no? Los adolescentes buscan eso.
Y provocar a veces también, ¿no? Nada más.
Exactamente.
A ver, voy a ver cómo reaccionas si
Exacto.
te digo esto.
Ajá. Y sacar temas que pueden ser polémicos para ellos, de forma personal, ¿no?
Sí,
pero que van a estar camuflajeados con películas, con libros, con el amigo, con el... Ajá. Y entonces ahí entra la astucia, ¿no?
La lectura, miren, ahí la lectura a lo mejor nos puede servir haber visto otros mundos que no imaginábamos. A través de la lectura aplicados ahí a la vida real, al hijo y a la hija.
Ajá, y nuestro propio mundo interior. ¿Qué te mueve? Porque seguramente se le está moviendo a él.
No me están convenciendo de que está más fácil, ¿eh?
Está bien padre.
Está bien padre.
¿Sí?
Neta, aquí estamos. La porra de la adolescencia.
Ok, bueno, está bien. Está bien padre. Gracias, Gaby Bautista, que nos está escuchando. Dice que nos está acá oyendo y... ¿Verdad, amiga, que no? No, les voy a decir que sí. Hace ratito me dijeron algo fuera del aire.
Un beso a Gaby. Un beso a Gaby.
Ya sí. Hace ratito me dijeron algo fuera del aire que está padre, que me dijeron que luego volteas y ves a los escuincles y dices, ¡oh! ¿En qué momento? Creció y tiene esta cosa interiorizada tan bonita que yo no sabía que la tenía tan bonita.
Tan bonita.
Exacto.
Voy a confiar, a fluir y a dejarme ir. Oigan, ¿les parece bien que cerremos con el chisme del libro? Pues cuéntenos ustedes.
No, ese te toca a ti contarlo.
Ay, es que déjenme les digo. Fíjense que durante... ¿cuántos años tenemos cocinando este proyecto?
Ay, muchos.
¿Cuatro?
Cuando menos, ¿no?
Más o menos. Si, ya les había contado en algún otro programa, si tú no eres asiduo. Tenemos un libro que se llama... Ay, ¿cómo se llama el primer libro?
Historias de madres.
Maternaje. No,
¿no?
Ya se me olvidó cómo
sí,
se llama.
Historias
a mí
de madre.
También
se me olvidó.
No, pero historias de madre, historias con madre.
Sí, ajá,
crónicas del maternaje.
Sí.
Exacto.
Historias con madre.
Y este libro lo coeditó el SUTUDG y Editorial Paraíso Perdido. Y luego se vino la pandemia. Bueno, poquito antes de la pandemia ya estábamos platicando de que ya era necesario que hiciéramos, que habláramos, que sentíamos necesario, ¿no? Que habláramos de otras cosas y entonces planteamos este proyecto que muy pronto va a ver la luz. O sea, ya se va a imprenta la semana que entra.
Muy emocionante.
Entonces, va a ser una coedición también entre el Ayuntamiento de Guadalajara, gracias David Izazaga, y ahí se me olvidó la editorial de Lilia y de Marlene Certuche. Se llama Tipo Taller. La editorial Tipo Taller de Lilia y de Marlene. Así que en el Facebook les vamos a estar avisando cuando presentemos el libro, cuando ya lo tengamos en la mano. Y también tiene que ver, lo planteamos como la maternidad, como una postura política. Que platíquenos tantito de su texto, Andrés.
Llegale.
Sandra, cuéntanos de tu texto. Ajá. Tantito.
Ay,
costó trabajo escribir los textos.
Mucho, ¿no? Trabajo.
Nos costó a todas escribir los textos.
Sí, porque es esta conciencia de que si estás haciendo algo político que implica más allá de tu familia, pero cuesta mucho trabajo hacer conciencia, ¿no? De lo que realmente hacemos.
Ponerle palabras, ¿no?
Exacto.
Sí. Cosas tan elementales como, bueno, a ver, tomando esta idea de que si los adolescentes están en esta formación de su propia identidad y en este camino a tomar su adultez, por ejemplo, cosa que yo creo o he observado que por mucho tiempo las mamás hemos monopolizado una parte de su adultez en la cocina, ¿no? Y además en esta cultura donde
claro.
mostramos tanto el afecto a través de lo que está bien, digo, no digo que esté mal, pero es... Me parece que de pronto lo hemos usado para manipular.
¿La cocina? Sí. Yo por eso no cocino.
La alimentación, ¿no?
Sí, la alimentación totalmente.
Entonces, bueno, creo que es hora ya de empezar a trabajar por adultos un poco más funcionales que se hagan su comida, por Dios. O sea, es elemental poderse hacer su comida, ¿no?
Que sepa prender la lavadora y usar la secadora, ¿no? Y tu texto habla de... ¿sí hablaste de tu texto de la pandemia, de cuando tus hijos empezaron a cocinar?
Y entonces descubrí que uno de ellos pudo haber sido un chef.
¿Todavía puede?
Sí, claro.
No, pero eso se dedica, ¿no?
Sí.
Ajá. O sea, eso hace ahorita.
Sí, digo, le gusta mucho
chef,
la cocina.
Pero cocina. Ajá. ¿Y tu texto, Carol, nos quieres contar?
Ay, el mío está escabroso. Sí. Porque tiene que ver con confrontar estos miedos que son tan profundos en la maternidad y que contrastan con una realidad social en donde nos sentimos todo el tiempo amenazados, ¿no? Entonces, a nivel personal sigue siendo un texto que me cuesta trabajo leer, ¿no? Siempre me cuestan mis textos porque creo que están mal escritos.
Ajá,
pero
siempre le encuentro cosas.
Exacto, pero más allá de la mala escritura, sigue... tocando un sentimiento de un miedo más allá de lo decible, ¿no? Que no puedo acabar de elaborar porque sigo sintiendo que mis hijos están en riesgo, ¿no? Entonces, pues mi texto trata de esa experiencia.
Pronto podrán ustedes tenerlos entre sus manos y yo, gracias Sandra, yo sé...
Gracias
el trabajo que costó estar acá. Y gracias Carol, gracias... Gracias. Joe, a todos ustedes, otra vez ya voy a llorarles, no, en total que yo me la paso llorando. A todos ustedes, gracias de corazón. Aquí estamos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.